Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. ¿Qué tal llevan el arranque de este día, de este lunes 18 de noviembre? Si se quedan con nosotros hasta la una del mediodía van a estar divinamente, ¿eh? Ya se lo digo, van a estar bien informados, van a conocer muchas cosas nuevas y por supuesto van a tener también el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Arrancamos semana y lo hacemos de nuevo con frío. Noche bajo cero en el centro de la península. Quinto día consecutivo de nevadas en algunos puntos, quizá precisamente sea su caso, el de la ciudad o el pueblo desde donde nos escuche. Este frente frío, que desde el jueves azota el norte, pierde fuerza, pero ya les digo que se anuncia la llegada de tres nuevas borrascas esta semana. La peor estará entre nosotros el jueves y viernes. De momento nos quedamos con lo que se está viviendo a esta hora en muchos puntos de España. En el País Vasco, por ejemplo, llevan 19 días seguidos de lluvia. Sí, 19 días seguidos viendo llover. Y en Galicia, tras un fin de semana con aviso amarillo por fuertes vientos y olas de hasta 6 metros, ¿cómo amanece el día? COPE Santiago, Alberto Varela.
Sí, pues aquí la situación está ya normalizada. Esta noche se registraron rachas de 50 kilómetros por hora en Vimianzo, en la provincia de A Coruña, y la cota de nevadas ha subido a los 1.200 metros. El fin de semana han sido muchos los que se han acercado a los Ancares o al Cebreiro para ver la nieve y también para ver el espectáculo del mar en la costa. Sigue muy agitada la situación. Hay olas de hasta 3 metros hoy. Este miércoles van a volver a alcanzarse los 5 metros en muchos puntos del litoral gallego.
De Galicia nos vamos hasta Castilla y León, donde Palencia, León, Burgos y Soria siguen acumulando nieve. COPE Valladolid, Laura Ríos, ¿cómo amanecen por allí las carreteras?
Casi una treintena, Pilar, de vías siguen afectadas por la nieve acumulada y dos puertos de montaña cerrados en Burgos y en dos es obligatorio el uso de cadenas. Complicaciones en León también, cinco, donde hay exactamente cinco vías cortadas al paso de vehículos. Aún así, ha pasado lo peor del temporal. La UME ha conseguido restablecer la normalidad. La alerta amarilla que afectaba a esas provincias, a Burgos, León, Palencia y Soria, se desactivaba esta madrugada y se conseguía restablecer los servicios básicos como la luz y la telefonía en unos municipios que son los más afectados por el temporal, en Villablino, en la provincia de León.
Madrugada fría en puntos del interior y también en Moncloa. Allí el presidente del Gobierno ha recibido en las últimas horas una de cal y otra de arena. Por un lado, la bendición de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, al principio de acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Pero por otra parte, el no rotundo del presidente de la Generalitat. Tras la negativa la semana pasada de Esquerra Republicana de Cataluña de ceder sus 13 votos en una hipotética investidura de Pedro Sánchez, ahora es el presidente de la Generalitat el que le dice lo mismo. Que no, dice Quintorra. Y además le exige a Sánchez que si quiere sus votos debe sentarse a dialogar de tú a tú con él. Y lo más importante, debe recuperar la figura del relator.
Hemos de recuperar esa figura del facilitador, del mediador, del relator, llámalo como quieras, que tiene que ayudar a vestir un proceso de negociación serio y creíble.
¿Qué le pide Torra a Pedro Sánchez recuperando esa figura, la figura del relator? Pues que recupere el escenario del Palacio de Pedralbes. ¿Se acuerdan, verdad? Aquella reunión que los independentistas querían presentar como una cumbre entre dos países y que mantuvieron hace casi un año Pedro Sánchez y Quintorra en Barcelona. Aquella reunión en la que Torra le pidió a Sánchez por escrito la renuncia de aplicar de nuevo el 155, hacer efectivo el derecho de autodeterminación o una mediación internacional. El Gobierno asumía la polémica figura del relator en la mesa de partidos para hablar del problema de Cataluña, lo que Sánchez califica ahora de crisis política y no de convivencia. En febrero, el Gobierno asumía esa figura para poder sacar adelante los presupuestos generales. No tenía apoyos en el Congreso y dependía de los independentistas. Sánchez intentaba sin éxito evitar las elecciones del 28 de abril. La pregunta que surge ahora es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para conseguir hacer realidad el que sería el primer gobierno de coalición de España? Porque de momento, pese a que Moncloa proyecta una imagen de gobierno, no debemos olvidar que estamos solo ante un preacuerdo entre PSOE y Podemos que necesita muchos apoyos. En el PP dan por hecho que el PSOE no va a romper el acuerdo con Pablo Iglesias, pese a las presiones que mantienen, por ejemplo, dirigentes como el presidente de Galicia hacia los varones socialistas. A día de hoy, el escenario al que se enfrenta Sánchez es imprevisible y todo apunta a que las negociaciones con el independentismo catalán van a durar todavía varias semanas. Y en medio de todo esto van a suceder cosas que no debemos perder de vista. La primera, la veremos hoy, a las 9 de la mañana. El presidente Torra va a afrontar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su juicio por desobediencia. Torra ignoró las advertencias de la Junta Electoral Central para que retirase los lazos amarillos de las sedes de la Generalitat en la precampaña de las elecciones del pasado mes de abril. Ahora se enfrenta a casi 2 años de inhabilitación. La segunda, en unos días, el Tribunal Europeo va a decidir sobre la inmunidad de quien fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Y la tercera, en la cárcel de Lledoners, se va a resolver en los próximos días también la clasificación penitenciaria de los presos independentistas, lo que determinará su acceso a permisos. A partir de ahí, Junqueras, por ejemplo, podría presidir la Ejecutiva de Esquerra y dirigir también las negociaciones. Y por último, Esquerra y Junts per Catalunya se miran de reojo de cara a otras futuras elecciones, esta vez en Cataluña, adelantadas y con un electorado independentista cada vez más fragmentado. Y ni uno ni otro quiere llegar a ese escenario sin colgarse la medalla de haber conseguido algo del que aspira a ser próximo presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y ojo, porque a partir de hoy empieza el Gran Hermano a nivel nacional, y no me refiero precisamente al reality de la tele, sino al estudio del Instituto Nacional de Estadística, que va a analizar cómo nos movemos los españoles gracias a nuestros teléfonos móviles. Desde hoy y hasta el jueves, el INE seguirá los movimientos de nuestros terminales para saber cuáles son nuestros desplazamientos habituales, una información que dicen es muy relevante para prestar, por ejemplo, los servicios públicos y reforzar también las infraestructuras. Para conseguir todos estos datos, los tres grandes operadores van a compartir nuestra localización en distintas horas del día. Desde línea aseguran que la información es completamente anónima, que podemos estar tranquilos, ya que solo usarán el número de teléfono y nunca el titular asociado. Pero pese a ello, el estudio ha generado ya bastante polémica, sobre todo mucho recelo y muchas dudas sobre si se va a respetar nuestra privacidad. ¿Cumple con la ley de protección de datos? ¿Es legal hacer un estudio así? ¿Realmente se va a respetar nuestro anonimato? Pues son algunas de las cuestiones que surgen tras conocer un proyecto de esta envergadura que, si algo nos deja claro, es el indeleble rastro que dejamos desde que metemos un teléfono móvil en nuestro bolsillo. Y además tenemos que contarles una noticia de última hora, una noticia que acabamos de conocer. Una furgoneta con 52 inmigrantes subsaharianos ha logrado atravesar la frontera de Ceuta, lanzándose a toda velocidad contra la entrada del Tarajal. Según informa la agencia EFE, el suceso se ha producido sobre las 4 de la madrugada de este lunes, cuando el vehículo rompió las puertas del paso fronterizo del Tarajal con los inmigrantes, 4 de los cuales han tenido que ser trasladados a un hospital. Esa es la noticia de última hora que conocíamos hace unos instantes. Vamos a conocer también otras noticias destacadas de este lunes en titulares. Manada.
Empieza el juicio contra 4 miembros de la manada por abusar sexualmente de una joven en las fiestas de Pozo Blanco, en Córdoba. Fue 2 meses antes de violar a otra chica en los Sanfermines en 2016. Se enfrentan a 7 años de cárcel.
Plenaria.
Hoy empieza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que va a inaugurar su presidente, monseñor Ricardo Blázquez. Entre otras cosas, se va a estudiar el nuevo organigrama de la conferencia y el borrador del texto sobre la protección de los menores.
Violencia.
Crece la tensión en Bolivia una semana después de la dimisión de Evo Morales, que desde México confiesa que teme una guerra civil en el país. De momento han muerto 23 personas.
Y tenemos también la noticia de Huawei.
Conoce en primicia en el espacio Huawei de Gran Vía 48 el nuevo Huawei Mate 30 Pro, el primer paso en el viaje al futuro en el que se ha embarcado la marca líder en innovación tecnológica. El nuevo Mate 30 Pro se presentó en Múnich y cuenta con avances tecnológicos inéditos, como una cámara ultralenta y una videocámara Super Sensing 4K. La conquista del mercado tecnológico europeo ha comenzado con el Huawei Mate 30 Pro.
Y en el partidazo de COPE ha sido un fin de semana intenso, sobre todo en el mundo del motor. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Protagonismo para el motor, el de ayer, con especial atención a la Fórmula 1. Podium para Carlos Sainz, que salió último en Brasil y que después de 2 horas de terminada la carrera, los jueces consideraron que era tercero, justamente tercero por la eliminación de Hamilton. Es el podium número 100 de la Fórmula 1 para un español. 97 los tiene Fernando Alonso. Enhorabuena para Carlos Sainz. Desde 2014 McLaren no subía al cajón en una carrera de Fórmula 1. Y protagonismo para Márquez. Este es un bicho absoluto. Terminó la temporada ganando en Valencia nada menos que 12 victorias para el gran campeón de MotoGP.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias hoy en Baleares, localmente fuertes en el este de las islas. También va a llover en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra, Pirineos y el sistema ibérico. Por la mañana puede que también llueva en Andalucía, el estrecho Melilla, el sudeste peninsular y el este de Cataluña. Poco nuboso en el resto del país.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate una lavadora AEG con 8 kilos de capacidad por solo 399 euros.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en Hipercor y El Corte Inglés.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Sonidos del día, el Papa Francisco con los pobres.
Qué bello si i poveri ocupassero nel nostro cuore.
Qué hermoso sería si los pobres ocuparan en nuestro corazón el lugar que tienen en el corazón de Jesús. Estando con los pobres, sirviendo a los pobres, aprendemos los gustos de Jesús, comprendemos qué es lo que permanece y qué es lo que pasa.
¿Y qué cosa pasa?
Repetición de elecciones en 38 municipios como en Cordovilla de Lácara, en Badajoz, su alcalde en funciones.
No coincidía las papeletas con los números de votantes. Se contaron varias veces y no aparecían y al final aparecieron. Una persona que intentó votar por correo, solicitó el voto por correo, pero que luego vino al pueblo y decidió votar en el pueblo. De la cantidad de errores que hubo varios, en las europeas, en las locales, en todas. Y decidimos de impugnar las elecciones.
Primer podio de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido. ¿Y en qué año, no? Para McLaren en plena remontada de McLaren, pues hoy también plena remontada mía. Y ahí toca celebrar porque el equipo McLaren ha pasado por un momento duro, pero ahora estamos viviendo un momento muy bueno.
Crisis en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez replica a Evo Morales.
Y lo más manipulador que está haciendo ahora el expresidente Morales es querer convencer a la comunidad internacional que se trató de un golpe, cuando el golpe lo hemos sufrido los bolivianos en muchas oportunidades.
Tengo un amigo que no para de comprar un móvil nuevo, un portátil también para el niño. Tendrá muchos ahorros, digo yo, Tony.
Pues te puedo decir una cosa, o es del Santander, porque si te tomas la vida con Digilo, Sofía, puedes fraccionar cualquier pago de tu tarjeta desde la app del Santander en solo 3 clics. A ver, ¿quién se puede resistir a ventajas como esta? Mucho mejor con Digilo, Sofía, ideal para este Black Friday y para todas tus compras del año. Todos son ventajas, ¿eh?
Digilo, Sofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y donde quieras?
14 minutos sobre las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Es el momento de clavar la actualidad y ya saben que los clavos los pone Antonio Naranjo. Naranjo, buenos días.
Buenos días, Pilar.
Cuéntanos qué pasa con los pactos PSOE y PP.
Pues por ahí empezamos. Un clavo humedecido con la famosa espabilina para todos los que hablan de la posibilidad de un gran pacto entre el PSOE y el PP, como si estuviera en manos de Casado y dependiera de sus ganas. Ya pasó esto con Rivera y empieza a pasar con el PP, como si Sánchez fuera la víctima de un bloqueo que le obliga al pobre a pactar con Podemos y todo el separatismo. Quizá el PP pueda ofrecerle su respaldo de Estado cuando la investidura de Sánchez fracase en la primera vuelta para retratarle, pero mientras, dejemos de hacerle el caldo gordo. El líder del PSOE lleva pactando con los mismos desde 2015, pero que parezca un accidente. Lo saben ya hasta los niños de 5 años. Vamos con el segundo clavo. Pues mira, este se lo dedicamos a Quim Torra, que, ojo, ha amenazado con personarse en el tribunal que le puede inhabilitar con un testimonio sin precedentes. Con flatulencias, perdón por la palabra, derivadas de la ingesta masiva de judías con butifarra. Vamos a escucharle, pero antes abran las ventanas, no sea que se empañen.
Mira, señoría, yo no sé cómo me irá hoy, pero piensen que ayer estuve comiendo en Bescanó y que comí un plato de butifarra con judías bastante consistente. Y que depende de sus preguntas que pueda ir por un lado o por otro.
Lo curioso, y permítame la licencia, es que de cumplir su advertencia y declarar con pedorretas sería lo más cabal y menos ofensivo que habrá dicho Quim Torra en años. Así está el percal. Tercer clavo del día. Pues mira, no es que me guste, pero no podemos salir de Cataluña. Hay que oír esto para entender qué pasa allí y qué tipo de gente puede decidir quién y cómo se gobierna en España. La dama que van a escuchar se llama Nuria Martín y es portavoz de Arran CDR y suelta sin pestañear este mensaje en una televisión pública.
Para nosotros, el nuestro límite no son mai ni los derechos individuales ni la ley imposada. El nuestro límite es la raó porque la tenemos.
Los derechos individuales, viene a decir, no existen en Cataluña, pero luego los fascistas son los que ponen el himno de España. Y déjame una breve pincelada, un clavo muy rápido para Slavenka Draculic, la gran cronista del conflicto en los Balcanes. Esta frase es suya para los que relativizan. España podría estar ya al borde del caos.
Y tras clavar la actualidad, lo que toca a continuación es comentarla. Y este lunes lo vamos a hacer con Ignacio Camacho. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenos días, Pilar.
Y también con Sonsoles Onega. Muy buenos días, Sonsoles.
Buenos días, Pilar.
Bueno, ¿qué tal estáis los tres? Pues en esta semana, en esta semana de juicios.
Esto
en
como
esta
todo
semana de juicios.
Depende con quién me compare, ¿no?
Estamos mejor que algunos imputados.
No te he escuchado, perdóname, Ignacio.
Que estamos mejor que algunos imputados.
Ah, sí, ¿verdad? Sí. Eso es fácil. A las 9 de la mañana.
Y menos chulo que otro también.
También. Bueno, pues a las 9 decía que en unos minutos se va a sentar Quim Torra en el banquillo de los acusados por desobediencia. Va a ser, sin duda, una de las noticias del día.
Pues sin duda va a ser, yo creo, que una de las grandes noticias, sobre todo ver declarando el señor Torra con flatulencias o sin ellas, como acabamos de escuchar. Pero indudablemente
frase, ¿eh?
Sí, tremendo, pero Pilar, son los que marcan el destino del nuevo gobierno que se va a conformar en España. Eso sí que es una flatulencia preocupante.
¿Pero va a ser inhabilitado? ¿Qué pensáis, Sonsoles?
Hombre, todo apunta, ¿no? O al menos la opinión publicada es que va a ser condenado por un delito de desobediencia y a una inhabilitación de casi 2 años, 18 meses. Pero claro, la pregunta de este juicio exprés que se va a dilucidar en un día es si es el principio del fin de Torra. Y esa es la gran incógnita.
Bueno, la otra pregunta es si Esquerra, en plena luna de miel de alianzas con el gobierno, forzará una moción a Torra cuando sea inhabilitado o se plegará a esperar al recurso al Supremo, que es lo que él pretende.
Pero no nos olvidemos que Torra al final es un válido del señor que está en Waterloo.
Evidentemente.
Por tanto, no conviene perder la perspectiva del válido en el doble sentido del término.
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de ese juicio que sienta en el banquillo a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, pero ahora vamos con la buena noticia de Ken Pharma.
Y hoy la buena noticia nos lleva hasta el Museo del Prado, porque la pinacoteca más importante del país culmina los actos con los que ha celebrado sus 200 años con una exposición que pretende acercarnos todavía más a Francisco de Goya. Por primera vez se reúnen más de 200 dibujos del pintor que proceden de fondos del Prado, pero también de colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Una exposición que se presenta hoy y que se podrá disfrutar del 20 de noviembre al 16 de febrero.
ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque me cambien las condiciones otra vez. Aunque me cambien las condiciones otra vez.
Contigo seguiré, contigo seguiré. Aunque cambien las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
Y es hora de conocer, Ángela, otras noticias, otras historias también del día.
Así vamos a empezar, Pilar, con esa última hora que has avanzado tú hace unos minutos y que nos lleva hasta Ceuta. Una furgoneta con 52 inmigrantes ha reventado a toda velocidad la frontera del Tarajal. Vamos a conocer qué ha pasado última hora. COPE Ceuta, Ana Dueñas, buenos días.
Buenos días. Un conductor kamikaze ha conseguido colar desde Marruecos reventando las puertas de la frontera del Tarajal a 52 personas de origen subsahariano, 34 hombres... 16 mujeres y 2 niños. Todos están en buen estado de salud. Solo 4 han tenido que ser trasladados al hospital con dolencias leves. El suceso se ha producido sobre las 3 de la madrugada en una intensa noche de lluvia y frío. La furgoneta logró llegar hasta la zona de la playa de Almadraba, donde los inmigrantes han salido desorientados buscando refugio. Han sido atendidos por la Guardia Civil, posteriormente por Cruz Roja, y las próximas horas, tras su filiación, serán trasladados hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. El conductor ha sido detenido. Es marroquí, residente en Francia.
Estaremos pendientes de lo que salga de esa investigación y también de los heridos, pero hasta ahora estamos también pendientes de que Quim Torra llegue al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En algo más de media hora va a empezar ese juicio contra él por mantener colgados los lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral del 28 de abril. De hecho, está previsto que llegue en cualquier momento y, como no, acompañado por esa tradicional comitiva independentista, pues que siempre va cuando hay ese tipo de citas judiciales. Vamos hasta COPE Barcelona. Carlos Losada, buenos días.
Buenos días. Ángela Torra afirmó ayer que no se defenderá de nada en el juicio, sino que irá a acusar al Estado de vulnerar sus derechos y el de todos los catalanes. Durante esta mañana, además de Torra, se espera la declaración de una decena de policías y el excomisario de jefe de los Mossos, Miquel Esquius. Esta tarde, a partir de las 4, declararán el portavoz de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el ex portavoz del Gobierno, Elsa Artadi, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.
Y ojo a lo que te voy a contar también, Pilar, porque han descubierto una plantación de marihuana en Aragón que, solo te digo, que es la mayor que se ha desmantelado nunca en esa región. La organización que la había producido había talado una superficie de pinar para aprovechar todo el terreno, Samuel del Río.
Es la operación Copitos. El grupo albanés cultivaba las 16.000 plantas incautadas en medio de un bosque que ellos mismos habían talado ilegalmente entre los pinares de Agüero y Murillo de Gallego. Hasta el lugar solo se podía acceder tras conducir media hora en vehículos todoterreno por caminos y otra media hora a pie. Era un lugar totalmente escondido, un auténtico punto ciego para las autoridades. Erigieron junto a la plantación un refugio compuesto de tiendas de campaña para poder vigilar la zona las 24 horas del día.
Y ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
¡Ay, qué importante es tener un buen seguro médico! Si crees que son caros, entra en rastreator.com y sorpréndete. Verás las principales compañías. con precios, especialistas, coberturas y rastreador. Tiene servicio de asesoramiento telefónico gratuito. Sus asesores te resuelven las dudas para elegir el seguro que se ajuste a tus necesidades y las de tu familia. Asesórate. Compara y encuentra el mejor seguro de salud para ti en rastreator.com. Sí, Rastreator.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, seguimos en Herrera en COPE y ha llegado el momento de decir aquello de... Buenos días, Santi, majetón.
Buenos días, querida Pilar.
Uy, me parece que tienes la voz algo afectada. ¿Estás griposo o qué?
Bueno, no es nada, esto es Herrera en COPE y yo me he convertido en majetón en síncope.
Bueno, a ver si nos puedes contar con esa voz y esa congestión que se te nota. ¿Qué asuntos de la actualidad pueden comentar nuestros contertulios? Céntranos el tiro.
Mira, está lo de la nieve, que siempre es un asunto recorrido para nuestro gremio. Y luego tenemos ante nosotros una semana estelar para delincuentes. Hoy comienza el juicio contra el presidente de la Generalidad, Quim Torra Llure, por desobediencia, al negarse a retirar los lazos amarillos en la campaña electoral de abril. La sentencia se conocerá en un par de semanas y podría llegar a los 2 años de inhabilitación, en cuyo caso sería sustituido en la presidencia de la Generalidad por su actual vicepresidente, Pere Aragonès, que es de Esquerra Republicana. La idea de que RC es mucho más dúctil al pacto con los socialistas para abstenerse en la moción de censura es un sueño húmedo y recurrente del doctor Sánchez, pero no parece muy sustentado en hechos.
¿Hay más juicios?
Hay más juicios. También hoy se verá en Córdoba el juicio contra 4 miembros de la manada por abusos sexuales contra una joven de 21 años en Pozo Blanco. Grabaron su fechoría en un móvil y lo difundieron en las redes. Hoy continúa en Santiago de Compostela el juicio contra José Enrique Abuin por la violación y asesinato de la joven Diana Kerr, que pinta mal para el procesado. Hasta ahora todos los testigos y las testigas, que diría Chus Lampreave, se han ocupado de pulverizar la coartada del chicle. Por otra parte, estamos en vísperas de que se haga pública la sentencia de los ERES y la cosa pinta mal para el presidente disfuncional del gobierno. Él sustentó la moción de censura, recordemos, que lo llevó a estrenar colchón en la Moncloa en 2 consideraciones extemporáneas del juez José Ricardo de Prada, que metió en la sentencia de Gürtel 2 párrafos inadecuados sobre la corruptela de 2 alcaldes del PP, 245.000 euros. Lo de los ERES, que tiene sentados en el banquillo a 2 expresidentes del PSOE, que también eran presidentes de la Junta de Andalucía, era una fechoría con un montante de 741 millones de euros.
¿Estás sugiriendo que tal vez presente una moción de censura contra sí mismo?
No creo. Sánchez considera que la autocrítica es actitud muy sobrevalorada. En mi opinión, no parece que le venga bien ahora, pero tal vez lo haga su socio, Pablo Iglesias, que menudo ser para la corrupción. Torra sigue insistiendo en su petición de un relator. Esta es la noticia buena. La mala es que se ha ofrecido para el cargo José Luis Rodríguez Zapatero, que ya mostró sus habilidades en Venezuela, mediando entre Maduro y la civilización, entre la satrapía y la democracia.
Llegados a este punto, ¿has mirado, Santi, a ver si tenemos en la sala de espera algún paciente para el desfibrilador de tontos?
Tenemos, es lo que nunca falta, y también algún donante de espabilina. Alicia Gallego escribe sobre la presunta beca para Harvard de Irene Cruzcaya Montero. No dejó pasar ninguna beca en Harvard. Solicitó plaza en Harvard dentro de la beca FPI, Formación de Personal Investigador, para un doctorado que abandonó y quedó en el puesto número 60 de los suplentes. ABC daba cuenta de otra novedad. Irene Montero destapa su lado más maternal. Mi hija es una activista desde los primeros meses. Aitana Iglesias Montero es un bebé de 3 meses. No hay quien de más. Germán Terch en Twitter. Progresista es a progreso lo que carterista es a cartera. García Domínguez, en la misma red, decía que lo malo de Twitter es que te demuestra que en un régimen de opinión pública es imposible manejar ideas complejas. Montano anunciaba ayer que en su columna de hoy apoyará el pacto Sánchez-Iglesias. Su tesis es que Iglesias aportará moderación, sensatez y principio de realidad. Y por fin, Quim Torra Llure, que comparece hoy, dentro de escasamente media hora, ante los tribunales a cuenta de los lazos amarillos, y advertía de que ayer comió un plato consistente de butifarra con monchetes y que la cosa puede salir por un lado o por otro. En fin, Pilar, hace mucho tiempo que lo pienso, pero ante la confesión de parte me voy a atrever a decirlo. Siempre me ha parecido que este tipo era un pedorro.
Santi, gracias, majetón. Cuídate,
hasta mañana,
¿eh? Cuídate ese
días.
Resfriado. Hasta mañana. Oye, Tony, ¿y qué es eso tan moderno de Sanitas que me estabas contando antes?
Pues mira, esto le podría venir muy bien a Santi. Es lo de la videoconsulta con tu médico, que es comodísimo. ¿Qué hace frío y no te apetece salir? ¿Que estás fatal? Bueno, pues con Sanitas ahora puedes elegir si ves a tu médico en la clínica o por videoconsulta. A través del móvil puedes compartir con él todas las pruebas y si necesitas más, te las prescribe en la misma videoconsulta. Es que, a ver, en Sanitas son muy fans de cuidarte, por eso siempre están conectados a ti. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es. Sanitas te cuida.
Estamos comentando la actualidad aquí en Herrera en COPE con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y con Sonsoles Sonega. Hablábamos antes de lo más inmediato, que es ese juicio a las 9 de la mañana, que en el que se va a sentar en el banquillo Quim Torra, que se enfrenta a 2 años de inhabilitación y que podrían abrir la puerta además a un relevo al frente del gobierno catalán con repercusiones en la política de nuestro país.
Bueno, eso es lo que parece, ¿no? Yo creo que efectivamente lo lógico es que sea inhabilitado y esa es la operación que desde hace tiempo vienen sugiriendo tanto el Partido Socialista, fundamentalmente IZ y Esquerra Republicana de Cataluña, de formar un, forzar unas elecciones anticipadas en Cataluña, que eso diera eventualmente la mayoría Esquerra Republicana de Cataluña y se formara el doble pacto tanto en Cataluña como en España, que es el a través de la vía DRC, ¿no? Que sería, digamos, el efecto que desbloquearía ambas situaciones. Pero claro, la situación que nos encontramos aquí es que vamos a tener un gobierno en España tal como se está amasando, con clara, marginación de los usos institucionales más primordiales, como es el respeto a que el rey abra el periodo de audiencias y para la formación de ese gobierno. Ese gobierno se va a dar hecho en el derivado de las urgencias tanto del propio Pedro Sánchez como de Pablo Iglesias, y va a ser un gobierno que va a estar en manos de un partido cuyo líder máximo está condenado por sedición y de otro partido que es el brazo político de ETA, ¿no? Lo que igual nos aboca a una situación muy, muy, muy complicada en la que las fratulencias que ayer adelantaba del propio Torra, que se van a producir ahí hoy en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es una broma muy, muy pesada, ¿no?
Ignacio Sonsoles, no sé si compartís las impresiones
de
Paco.
Sí, más o menos en el fondo de la cuestión. Es verdad que Torra y Puigdemont, que son la misma cosa, estorban tanto al PSOE como a Esquerra Republicana. Estorban ese doble tripartito que sugiere Rosell y que yo creo que es la clave de esta investidura. La clave por definir, pero la clave sobre la que se basa la negociación de la investidura. Los dos necesitan blanquear el pacto, los dos me refiero a Esquerra y al PSOE, necesitan blanquear el pacto y la posibilidad de apartar, de cargarse a Torra como símbolo visible del puigdemonismo, de lo que quede de Junts per Cat, es muy tentadora para los dos. Lo que pasa es que ese paso lo tiene que dar Esquerra. Claro. Ese paso allí lo tiene que dar Esquerra. Lo tienen que dar primero los jueces, obviamente, pero yo creo que la condena se da casi por descontada. Otra cosa es, como yo decía al principio, que Torra se aferre y diga, bueno, vamos al Supremo y a ver si Esquerra tiene empuje para derribarlo por presión o por una moción de censura.
Sí, porque en un principio, Ignacio, la sentencia se va a conocer en 15 días, lo que pasa que Torra podría
evidentemente puede
recurrir a esa sentencia al Supremo, lo que podría retrasarse firme, hasta como, el verano, ¿verdad?
Claro, como la de los ERE, no será firme hasta que el Supremo la sustancie. Entonces, claro, bueno, ahí va a quedar esa especie de limbo político en el que Esquerra se va a tener que retratar alguna vez, porque claro, Esquerra está siempre también en la eterna ambigüedad separatista. Quiere estar con los CDR, pero quiere pactar con el gobierno, quiere estar con la sedición y al mismo tiempo tendiendo una manita en el bloque de la moción de censura. Y ahora mismo Sánchez necesita también algunas realidades concretas y sobre todo necesita una abstención de aquí a diciembre, bueno, o más allá, pues claro, todos pensamos en diciembre, que es el horizonte legal razonable, pero no tiene por qué. Hay 6 meses, ¿eh? Claro, hay 6 meses.
Esto se puede volver a alargar, como hemos visto después de otros escenarios electorales. Es verdad que la expectativa de un gobierno rápido la ha generado el propio Sánchez. Pedro Sánchez, con lo cual, pero efectivamente yo creo que va llegando el momento de que Esquerra Republicana se manifieste con nitidez, porque el juego de equilibrios no nos lleva más que a una confusión permanente. Hoy ya vamos a ver a los pesos pesados de Esquerra en esas manifestaciones frente al Tribunal Superior de Justicia apoyando a Quim Torra en este juicio, con lo cual es verdad que tiene una mano en el infierno y otra
por detrás lo ponen a parir.
Efectivamente, y no solo eso, sino que las conjeturas de un posible escenario con el PSC y con los comunes flotan el ambiente de manera permanente desde hace meses, ¿no? Con lo cual ha llegado el momento también de la verdad de que Esquerra diga que quiere ser de mayor, porque ahora tiene la necesidad imperiosa de pronunciarse y definirse hacia uno u otro lado. De otra manera, pues no, yo creo que nos estamos precipitando quizá todos en con este juicio a Torra en que nos lo vamos a quitar del medio en 15 días y no va a ser así porque efectivamente habrá un recurso ante el Tribunal Supremo hasta que la sentencia sea firme y sea firme la inhabilitación, con lo cual volvemos a dilatar los pasos y los tiempos en el peor escenario, que es el escenario de la nada. Porque realmente estamos, como estábamos una vez conocido el pacto con Unidas Podemos, con menos información, con todos replegados en sus cuarteles generales y permitidme que incorpore este ingrediente, sin saber qué piensa Pablo Casado de todo esto.
Bueno, eso yo creo que es una duda importante y que merece una reflexión, pero de todas formas a mí lo que me llama la atención es que penséis que no sabéis lo que quiere ser Esquerra Republicana de Cataluña de mayor, cuando sabemos que Esquerra Republicana de Cataluña desde pequeño,
claro,
lo sabemos desde pequeño.
Pero quiere participar de manera activa en la gobernabilidad de este país, sí o no.
Vamos a ver,
o está mirando de reojo a Junts per Catalunya porque tienen unas elecciones dentro de nada.
Esquerra Republicana de Cataluña.
O estamos asistiendo hoy a un acto electoral ante la puertas del
Esquerra Republicana de Cataluña no quiere participar de la gobernación y la gobernabilidad de este país. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido independentista que quiere la destrucción de España. Y entonces utilizará los medios que tenga a su alcance para destruirla, porque es un partido que está en ello. Es decir, se ha hecho un golpe de Estado y no es el primero
pues,
que hace.
No puede
es decir,
generar,
lo,
no
ha
puede
hecho, lo ha hecho ahora Junqueras, lo hizo anteriormente con Pains, lo hizo anteriormente Masià. ¿De qué estamos hablando?
Sí, pero
si es que la trayectoria de Esquerra Republicana de Cataluña y planteáis
pues,
que no sabemos lo que quiere ser de mayor.
No, pero entonces
vamos,
el problema es que todos los líderes
estamos en un escenario
todos
en el que
los líderes de Esquerra,
fábrica,
excepto Tarradellas, han intentado destruir, han intentado hacer lo que dice Paco.
Tarradellas, después del exilio, etcétera, la moderación, que fue un hombre clave, y renegó
pero,
de esa,
al final,
de esa
la
independencia.
Cuestión...
De esa independencia y proclamó lo de Ciudadanos de Cataluña cuando llegó después del exilio y fue un hombre fundamental en la reconstrucción y se advirtió lo que nos esperaba con Puyol. Por tanto, de Esquerra sabemos lo que quiere. Va a graduar y va a atornillar al gobierno todo lo que pueda. El gobierno el gobierno de los socialistas se ha entregado a Esquerra Republicana de Cataluña porque ese gobierno Sánchez-Tein no sale de otra manera y por tanto ya sabemos lo que quiere Esquerra. Lo ha hecho toda la vida.
Sí, pero indudablemente Esquerra ahora tiene un papel que no tenía en las pasadas legislaturas. Bueno, es verdad que han sido tan cortas que casi nos tenemos que remontar antes del 15. Si quieren ser la antigua Convergencia y tener un papel y poder mandar...
Pero si la antigua Convergencia ya no quiere ser ni la propia Convergencia. Pero vamos a ver, Vuelvo a decir, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña ya apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez en su momento. Si es que estamos volviendo, después del Guadiana, a esa moción que surgió hace 18 meses. Sí. Y ahora se quiere sustanciar en un gobierno en el que Esquerra y Bildu tienen un papel fundamental.
Bildu junto, no. Junto... Paco, no metas bueno, en el mismo paquete no, a Bildu, no lo voy a meter. Porque las cuentas del gobierno Bildu no están.
No, perdona. Bueno, es necesaria la abstención. ¿Cómo que no?
Claro, claro que
sí. Pero no está, no, en las, evidentemente es pero necesaria la abstención, pero no. Pero no está en los escenarios negociadores.
No nos amontonemos, por favor.
No está porque no hace falta que esté.
No nos escuchamos y no nos entendemos.
Pero es importante que no esté. No es lo mismo sentarse a hablar con Otegi que no sentarse.
Sonsoles, Ignacio, que se explique Paco y luego vosotros ya comentáis.
Te lo voy a explicar sencillamente. Mira, este es el plan.
Que igual no lo entiendo, Paco.
No, bueno, no, sí te lo voy a explicar. A ver si, tal como yo lo veo. Vamos a ver, este es el pacto a la Navarra. ¿Qué hizo Navarra? El Partido Socialista negoció con el PNV, con la marca del PNV, la franquicia del PNV en Navarra, y esta franquicia negoció a su vez con los amigos de Bildu, amigos entre comillas, como se puede imaginar cualquier oyente. Y tuvo la abstención. Luego, ¿cómo se la pagó la señora Chivite? Pues entregándole una alcaldía que tenía alcaldesa socialista, se la entregó al propio Bildu, y luego la mancomunidad de municipios se la entregó a Bildu. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. La negociación con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu la va a hacer Podemos, que ya fue a buscar el pedir los apoyos para los presupuestos frustrados de Pedro Sánchez a la prisión de Lledoner con Junqueras. Es el mismo proceso. Si no queremos ver lo que tenemos delante de los ojos, pues no lo queremos ver.
Y que, pero va, eso bueno, es que va a volver. Es decir, claro va a ir este, bueno, Cansino Sansen, no, ¿cómo se llama?
Cansino Sansen, eso, no, Rafael sí. Cansino, eso sí, ya me es un conocido
Jaume Asens,
y gran escritor, Jaume Asens, al que tú te refieres.
Va a ir a Lledoners, pero Sonsoles,
si
es que el gobierno no necesita negociar con Batasuna, porque existe un acuerdo, pero un acuerdo que no lo digo yo, un acuerdo que está firmado y que se presentó en Suiza hace unos meses entre Esquerra Republicana, entre Otegi y en aquel momento Marta Rovira, de unidad de acción. Es decir, Otegi hará lo que decida hacer Junqueras desde la cárcel. Ese acuerdo está firmado, es un acuerdo de colaboración parlamentaria. Y por tanto, en cuanto se obtenga la posición favorable de Esquerra, se tienes también en el mismo paquete la de Bildu. Y al final, pues es que las cuentas no salen si Bildu no se abstiene. Las cuentas a día de hoy, después ya veremos. El problema es este, que de nuevo el bloque de la moción de censura nos lleva a que el gobierno lo decide un señor que está en la cárcel. Y ahora, la moción estaba todavía en preventivo, ahora está condenado por sedición. Nada menos. Este es el problema. Y la alternativa no aparece. La alternativa no aparece. Bien. No aparece por razones, digamos, recíprocas, pero no aparece. Pero es que si aparece, Sánchez también la va a despreciar.
Bueno, permitirme, sí. Sonsoles, que avancemos un poco en la tertulia y que ponga sobre la mesa pues una figura que ha recuperado precisamente Quintorra, el presidente de la Generalitat, que ha exigido a Pedro Sánchez recuperar la figura del relator. Dice que se le puede llamar relator, mediador o como quiera al gobierno, pero lo que exige es negociar de igual a igual. ¿Qué os parece?
Pues es la vuelta a Pedralbes.
Claro, está. Sí, en eso. Sí.
Tirar, es decir, vamos a ver, el acuerdo de Pedralbes, que el gobierno lo dejó sobre la mesa a raíz de la célebre manifestación
de Colón.
De Colón, ese gobierno sigue, ese el gobierno lo ha dejado en suspenso, lo hibernó. Y ahora, lógicamente, lo tiene que retomar porque es con los mismos socios que acordó en Pedralbes, es decir, la célebre claudicación de Pedralbes de Pedro Sánchez, poniendo la figura del relator, poniendo la mesa de partidos, que es una suplantación del propio Parlamento, porque claro, el Parlamento como representación de la soberanía nacional es donde se deben gestionar, se deben debatir todos los temas, no en una mesa de partidos como si estuviéramos en un ámbito predemocrático o preconstitucional. Y eso es lo que hay sobre la mesa. La vuelta al acuerdo de Pedralbes. Y decía Ignacio lo del acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Hay que recordar que en vísperas de las elecciones el célebre declaración de la Lonja del Mar, hecho entre Esquerra Republicana y Bildu, y entre otras cosas que el PNV se apeó diciendo que no era el momento en vísperas electorales, que se recoge el derecho a la autodeterminación y la amnistía, y esa unión entre ambos partidos.
Vamos a ver, efectivamente estamos en Pedralbes y es el punto de partida de Esquerra Republicana. Ahora, lo que hay que ver es hasta dónde Esquerra, por eso, y vuelvo otra vez al relato inicial, hasta dónde Esquerra va a madurar en los propios errores que cometieron entonces. Porque aquí, vamos a ver, de Pedralbes algunas cosas se podrán cumplir o se podrán poner en valor. Por ejemplo, la necesidad de un diálogo. Si queréis, podemos hablar si hay interlocutores, si es posible dialogar con Cataluña en este momento y con quién. Que yo lo veo muy complicado. No veo otra salida en Cataluña, pero lo veo muy complicado. Ahora bien, no creo que el gobierno vaya a caer en los mismos errores y se están corrigiendo. De hecho, habéis dicho que veremos negociaciones en las cárceles y yo creo que eso no se va a producir.
No, desde luego,
y la negociación con Esquerra la va a llevar exclusivamente el Partido Socialista, los negociadores del PSOE y el propio Pedro Sánchez.
Desde luego no se va a
producir. No va a dejar en manos de
desde
Podemos.
Desde luego te voy a dar la razón, Sonsoles. No se va a producir la cárcel porque van a estar fuera de la cárcel.
No tan pronto.
Bueno, vamos a ver, Ignacio.
Yo apostaba por el saque de honor en el clásico del Camp Nou, pero sí, me parece pero, que no.
Bueno, vamos a ver. No
yo, el escenario apocalíptico vende mucho, pero de verdad que también. Habría que también que serenar un poco los ánimos.
Claro que aceleramos los ánimos, pero no se trata de escenarios apocalípticos, se trata de un camino que ya hemos visto y que ya lo hemos ascendido. Es decir, desmarcarse de aquellos que vas a depender de la formación de tu gobierno cuando tú has suscrito un acuerdo ya con una formación que está a favor del derecho de autodeterminación, derecho de consulta, como es Podemos. Y aquí Ignacio acaba de sacar el personaje confundiéndolo en un momento con Cansino Assens, que es el gran escritor, ¿no? Digamos que el maestro de Borges, por cierto. Jaume Assens, sabemos lo que defiende dentro de Podemos. Y fue precisamente cuando estaba Pedro Sánchez en eso que no podía dormir,
Paco, como el 95%
de los españoles, Jaume Assens lo puso como ejemplo de por qué no podía formar un acuerdo con Podemos. Y ahí lo vamos a tener posiblemente en el gobierno.
Bueno, vamos a seguir hablando enseguida. Hay tiempo todavía de comentar esto y otros muchos asuntos, pero decíamos que tenemos una semana. Comenzamos una semana con gran actividad en los tribunales. Hablábamos de Quintorra, que a las 9 se sienta en el banquillo de los acusados, pero estamos a 24 horas de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haga público el fallo de uno de los casos de corrupción que ha sacudido la actualidad en los últimos años. Estamos hablando de los ERE, fraudulentos de Andalucía, un caso que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes andaluces, a Manuel Chávez, también a José Antonio Griñán, y que además ha puesto en evidencia la falta de control de dinero público. Vamos a hablar de todo ello con Antonio Rodríguez Vega, que es periodista de tribunales del diario ABC. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú has seguido al detalle este caso, también el juicio, que no es fácil porque además tiene muchas derivadas. ¿Qué crees que va a pasar mañana?
Uy, complicado. Me lo pone muy difícil. Son 1.700 folios de sentencia. Yo creo, y por lo que he estado hablando con abogados, es difícil que 1.700 folios sea para absolver a todo el mundo, ¿no? Hay 21 altos cargos acusados. Yo creo que condenas va a haber, pero no deja de ser una impresión mía que no está basada en hechos todavía, no lo sé. Hay un secretismo total en torno a la sentencia, ¿no?
La sentencia llega casi un año después de terminar el juicio. ¿Por qué ha tardado tanto?
Bueno, es un tema muy complejo. Aunque el TCJA lo desliga de las elecciones, pero bueno, siempre existe una regla no escrita, digamos, de la justicia de no interferir en procesos judiciales. También, no sé, a lo mejor ha podido influir. Y bueno, piensa que es que la sentencia del proceso fueron 493 folios, uh-huh. Estas son 1.700.
Mañana vamos a tener deberes, ¿eh? Leer los 1.700 folios de la sentencia.
1.700 folios no le leo ya ni a Thomas Mann.
Totalmente. Yo he empezado ya a leer en vertical, a hacer pruebas para intentar leerlo rápido. La verdad que vamos a tener mucho trabajo. ¿Sabéis el tema? El tema es un poco averiguar si el gobierno andaluz, la cúpula del gobierno andaluz, creó una partida corrupta en la que desactivó todo tipo de control para repartir a su antojo dinero público. era dinero para comprar de alguna forma la paz social, porque había muchos conflictos de empresas que cerraban, trabajadores que protestaban en los actos del PSOE, con lo cual de alguna forma le urgía al gobierno establecer algún tipo de mecanismo para contentar o acallar esas voces críticas que amenazaban su hegemonía en Andalucía.
¿Y a cuánto asciende el fraude? Porque se habló en un principio de 855 millones de euros, que es una barbaridad, aunque luego se cuantificó ese fraude, ese desvío de fondos, en algo menos. ¿Cuánto es la cantidad exacta?
Pues efectivamente, 855 era lo que dijo el juez en su auto de procesamiento de Chávez y Griñán y del resto de 19 altos cargos. Pero es verdad que durante el juicio la Fiscalía estableció esa cantidad en 680 millones de euros, que no es poco, porque lo que hizo fue quitar un año, el 2010, porque considera que, bueno, que hubo un proceso que, aunque no era del todo lo habitual o lo que debería ser legalmente lo establecido, no era tan débil el control como en la etapa anterior.
Mañana se va a poner fin a casi 9 años de investigación, una investigación que inició la magistrada Mercedes Alaya. Es una de las mayores causas que se han instruido en nuestro país por el número de investigados, creo que son unos 300, corrígeme si me equivoco, Antonio, pero
correcto,
también por el
correcto
volumen de dinero público bajo sospecha, lo que estábamos hablando ahora.
Sí, efectivamente, pero quizás no sea correcto decir que con esto acaba. Esta es la pieza más importante del caso ERE. Se dividió
esta es la pieza política, ¿no?
Exactamente, se troceó en piezas de alguna forma, ¿no? Entonces hay tantas piezas como ayudas se distribuyeron, con lo cual hay más de 180 instrucciones ahora mismo realizándose en los juzgados y esta es la primera que va a juicio. Es verdad que es muy determinante porque lo que se decida respecto a si el sistema que se estableció era corrupto o no va a determinar el resto de las causas. Pero bueno, hay piezas como, por ejemplo, la del chofer de Guerrero. El chofer de Guerrero, que está pendiente de juicio.
El de la cocaína.
Que, efectivamente. Este señor le dio a Guerrero 900.000 euros, que se dice pronto, para montar, entre otras cosas, una granja de pollos que nunca existió. Y el dinero, como declaró el chofer, se gastó en parte en regalo, en cocaína, para su jefe, se compró hasta un piano, en fin. Hay una serie de capítulos que todavía queda mucho recorrido judicial.
Es una macrocausa que recoge realmente capítulos de auténtico bochorno. Ausencia total de los mecanismos de control que llevaron, por ejemplo, a aplicar un ERE a un jubilado o a personas que no trabajaban en la empresa. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Antonio, que tú que has seguido este juicio?
Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido, digamos, es que se utiliza el mantra de que Chávez ni Griñán se enriquecieron. Efectivamente, no se les juzga por eso, pero sí se les juzga porque de alguna forma quebrantaron su deber de vigilar que se hicieron buen uso de los fondos públicos, con lo cual hubo un lucro de terceras personas y también hubo un lucro político, porque piensa que el hecho de establecer un mecanismo para subsidiar a las personas que se iban a quedar en el paro no deja de ser una forma de conseguir permanecer en el poder vía dinero público, ¿no? Y sobre todo hay un tema bastante injusto en este tema, en esta gestión de dinero público, porque claro, al no haber controles se decidía arbitrariamente a qué empresa se subvencionaba y a qué prejubilado, con lo cual se beneficia a unas personas y a otras de manera injusta se le excluye, porque no había ninguna norma, no había ningún requisito, no había nada. Entonces, imagínate, da pie a todo tipo de desmanes como los que estamos viendo.
Y recordamos, Antonio, que los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación y José Antonio Griñán se enfrenta a 30 años de inhabilitación por prevaricación, pero también se enfrenta, en su caso, a una pena de prisión, 6 años de cárcel por malversación.
Efectivamente, en el caso de Griñán, el delito más grave, porque fue consejero de Hacienda y era quien nutría de fondos esa partida que se manejaba, pues como estamos viendo, ¿no? Que dio pie, pues, por ejemplo, a que Guerrero metiera a su suegra en un ERE de una empresa donde no había trabajado, que el conseguidor Lanzas, el sindicalista, pues resulta que se metiera él mismo y a su mujer en otro ERE. Hay una serie de casos que revelan que se hizo un mal uso durante mucho tiempo, y además es impensable que en una administración tan grande una sola persona, como Guerrero, como se le quiso acusar, hiciera todo él solo, que nadie le diera una orden. Vamos, en el juicio se puso de manifiesto que sí había órdenes para apaciguar determinados conflictos industriales, ¿no?
Pues Antonio Rodríguez, periodista de tribunales de ABC, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Herrera en COPE, por contestar a todas estas preguntas. Desayuna bien mañana, que te esperan 1.700 folios de sentencia, casi nada.
Eso espero, muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Chao, chao. Y ahora les tenemos que contar que Randstad redefine el mundo del empleo a través de la tecnología. Randstad ya es capaz de encontrar el perfil que busca para su empresa entre más de 20 millones de datos gracias a la inteligencia artificial. Recuerde, Randstad invierte en tecnología para hacerle la vida mucho más fácil.
Antes, encontrar talento para mi empresa era tener disponibilidad, un trabajo agotador, ver candidatos, mil inseguridades y encontrar el perfil con gran dificultad. Ahora es tener un proceso de selección garantizado gracias a la inteligencia artificial.
En Randstad invertimos en tecnología para redefinir el mundo laboral y hacerte la vida más fácil. Randstad, redefiniendo los recursos humanos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si hay un día mundial del número pi, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 19 de noviembre y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. ¡Ah! Y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares, en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está bien. Veo un precio para mi seguro y por una cosa o por otra, siempre me lo suben.
Ay, humana. Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además, es un precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.